rendirme al juego. Siempre intentando conocer a quien me pueda distraer, de recordar a quien no puedo olvidar, de recordar a quien no puedo olvidar. Siempre intentando conocer a quien me pueda distraer, de recordar a quien no puedo olvidar, ay, de recordar a quien, ay, no quiero olvidar,
Paula Mafia dándolo todo aquí en No Mientan Más. Pueden ir a escucharla el miércoles 20 de mayo a las 20 horas a Niceto Club. Entradas por Ticketek se pueden.
Por Venti.
¿Por?
Venti.
¿Venti no es Ticketek?
No.
Uy, ¿qué estoy diciendo?
No pasa
bueno,
nada.
Bueno, es otro, Venti. Va, lo buscan, es fácil.
Vos ponés Paula Mafia, Niceto, y te aparece toda la información ahí. Es ineludible.
Bueno, ahí está, no Niceto. Preocupes. Paula Mafia, voy a denunciar a Google por ponerme mal la información. Gracias, Paula,
un
por
placer,
visitarnos.
Gracias por
hermosa tu música y esa guitarra que parece una orquesta. Vuelvo a decirlo. Gracias por estar del otro lado. Gracias, Maru Espíndola, nuestra productora todoterreno. Gracias a Rocío, que está en la operación técnica. Gracias, Werner Pertot.
Gracias, Irina Hauser.
Y este ha sido un capítulo más de No Mientan Más. Como siempre les decimos a ustedes, a los que están del otro lado, pero a los malos, que no están del otro lado. No mientan más. Chau.
Esos tipos con corbata que se mueven como ratas y te comen la cabeza con promesas de Taiwán.
La música clásica no es solo un legado del pasado. Es una fuerza viva y vibrante que sigue resonando en nuestros corazones y mentes en el presente. Las obras maestras de compositores como Beethoven, Mozart y Bach continúan inspirándonos y conmoviéndonos, ofreciendo una mirada y sensación a la belleza y a la emoción que trasciende el tiempo. Preservar esta tradición, interpretando estas obras con pasión y con dedicación, es el objetivo de numerosos ejecutantes que sin estridencias y con mucho trabajo investigan, ensayan y se reúnen para formar un equipo donde todos son protagonistas, sin más pretensión que buscar la mayor pericia para reflejar el exacto sentimiento y afinación que creó el compositor en algún momento de la historia, para que puedan llegar a los oídos de las generaciones actuales y futuras. Y como nexo, está Simplemente Clásica, para difundir y acercar a las audiencias esa comunicación musical que trasciende idiomas e ideas. Programa que ya comenzamos, con la operación técnica de Esteban Goral, producción general y conducción, quien los invita, Viviana Toledo Ubiña. Una composición para orquesta de cuerdas del compositor contemporáneo británico Carl Jenkins, que fue terminada en el año 1995, cuyo título hace referencia al arquitecto veneciano del Renacimiento, Andrea Palladio, que vivió entre los años 1508 y 1580. La obra, escrita en tres movimientos, recrea, según su compositor, el estilo perfeccionista del arquitecto veneciano, caracterizado por la armonía y el orden renacentista. Dos de los sellos distintivos de Palladio son precisamente la armonía matemática y los elementos arquitectónicos tomados de la antigüedad clásica, una filosofía que, según él, refleja su propio enfoque de la composición. La música, especialmente el primer movimiento, ha sido arreglada para diferentes conjuntos, incluyendo quinteto de viento y banda de viento. Jenkins hizo una versión para piano y usó los motivos del movimiento número 1 para un aria, Exultate Jubilate, que además está relacionada con el cumpleaños número 70 de este compositor. Es importante destacar que Jenkins es uno de los autores contemporáneos más interpretados del mundo, destacado por fusionar la música clásica con otros estilos contemporáneos, como por ejemplo el jazz y distintas etnias, derribando barreras entre estos estilos y la música clásica. Y prueba de su influencia y creatividad también ha sido su trabajo publicado en el año 2000, Una misa por la paz, que es considerada una de las obras corales más importantes del siglo XXI. Encargada para celebrar el cambio de milenio, es una poderosa reflexión antibelicista que incorpora textos religiosos y seculares de diversas culturas. Pero ahora dejemos de lado esa obra en particular, porque vamos a escuchar la suite para orquesta de cuerdas, que se convirtió en un éxito popular, a menudo asociada con la publicidad y el cine, destacándose por su energía y su estructura rítmica. Vamos a presentar el movimiento Allegretto de esta obra, un concierto grosso contemporáneo denominado Palladio, interpretado por la Orquesta Filarmónica de Monte Carlo, que hay que decir también que fue fundada en el año 1856 y es la más antigua del Principado. La dirección está a cargo de Julien Mans-Mondé. Duración, 3 minutos 28 segundos. Thank you.
Arte Clásica, el espacio del Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino de La Plata. El argentino abre el telón.
Con Alexis Bozzano. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo andás? Bienvenido nuevamente a nuestro espacio, ¿eh?
Buenas noches, Vivi. ¿Qué haces? ¿Cómo te va?
Un gusto.
Lo mismo.
Y además, en esta ocasión, para hablar del teatro argentino, por supuesto, pero del ballet, ¿no? Porque hay una programación espectacular que vos has tenido la posibilidad de cubrir y vamos a estar hablando de La Valladera.
Se llevaron adelante las funciones del ballet La Valladera con música de Ludwig Minkus y coreografía de Marius Petipas. El año pasado se había hecho en versión suite, con un resumen, un extracto de algunas escenas de los dos actos. Ahora se repuso de manera completa en una coreografía que estuvo la reposición a cargo de Edgardo Trabalón, en esta versión completa, decíamos, del ballet La Valladera de Minkus, con la intervención del ballet estable del Teatro Argentino de La Plata a cargo de María Fernanda Bianchi y la orquesta, que fue conducida por Darío Domínguez Yodo. ¿Podemos repasar, Vivi, rápidamente los roles protagónicos?
¿Cómo no?
Estuvieron a cargo de Romina Panelo, Julieta Paul y Melissa Heredia como Niquilla, Miguel Ángel Klug, Emanuel Gómez y Esteban Esquenone como Solor, y Sabina Álvarez, Jazmín Gude Alonso y Nadia Osorio como la princesa Gamsati. Todos los demás papeles fueron interpretados por miembros del cuerpo estable del ballet del Teatro Argentino de La Plata. Unas funciones maravillosas, un ballet hermosísimo, podríamos hablar un montón de esto.
Ambientado en una India exótica.
En una India antigua, en un reino antiguo de la India.
En esa época, cuando se compone la música, había como una fascinación, ¿no?, por todo lo que tenía que ver con Oriente, ¿no?
Tal cual.
Era como un lugar misterioso donde Occidente se sentía fascinado con eso.
Sí, y además que donde no se sabía tal vez tanto, y estaba leyendo que, por ejemplo, Marius Petipas, el coreógrafo, estuvo 6 meses diagramando e investigando sobre lo que iba a hacer para tener la mejor versión posible que reflejara lo que era ese antiguo reino de la India.
Claro.
Y lo que implica el trabajo, ¿no es cierto? El trabajo de investigación del genio de Petipas.
Y que además es muy exigente para los bailarines,
sí,
¿no?
Sí, totalmente, totalmente. De eso le vamos a consultar a una persona que estamos esperando para poder entrevistar y que va a estar muy bueno hacerlo, Vivi.
Perfecto.
La Valladera, te cuento un poquitito. Está inspirada en versos de un poeta hindú, Kalisa, que hace referencia a mujeres que se consagraban a las danzas sagradas en los templos. Era una educación muy rigurosa, muy estricta, de estas chicas que bailaban en palacio, respetando la religión y con una total predisposición a ello, a consagrarse a la religión y a lo sagrado. El origen Valladera es porque luego, o sea, se le llamaba Davadasi, pero luego los portugueses la llamaron, los navegantes, a estas bailarinas les decían bailadeiras.
Ah, de ahí.
Nombre
claro.
Del cual se desprende lo que conocemos como Valladera. Bueno, es una historia de amor que no se consagra, que no se concreta del todo en el ámbito terrenal, porque termina en tragedia, termina con la ira de los dioses destruyendo todo. Y sí, esas almas de Niquilla, la Valladera, y de Solor, el guerrero, que están profundamente enamorados y se han declarado amor eterno, se consagra ese amor, se concreta, se termina de dar por hecho en el más allá y en una unión eterna, que es muy, muy hermoso poéticamente hablando. Pero es un ballet que, decíamos, requiere de una exigencia extra, se dice también, en cuanto a capacidad interpretativa de los roles de los protagonistas.
Y mucha concentración, ¿no? También por parte de los protagonistas. ¿Cuántos bailarines en escena más o menos son?
No, muchísimos. Mira, la escena famosísima del Reino de las Sombras es una escena que refleja el alma de las valladeras cuando ya Niquilla ha muerto. y Solor la ve post-mortem y, uh-huh, y le causa una conmoción, una consternación tremenda porque él la ama, por más que sea casado con la princesa Gamsati, que es la hija del Rajá, que es el máximo gobernante de ese reino. Pero esta escena donde se la ve representada con otras bayaderas, las almas de las bayaderas, es una escena muy particular donde vemos una rampa en donde empiezan a descender una a una más de 20 bailarinas, todas con sus tutús y su vestimenta blanca. Da mucha impresión, son fantasmas.
Exactamente,
realmente.
Es un cuento de hadas realmente, ¿no? Ver en escena todo eso. Y ya tenemos la comunicación, Ale, ¿eh?
Estamos en línea muy honrados, con mucho gusto y contentos de saludar a María Fernanda Bianchi, que es la directora del cuerpo estable del Ballet del Teatro Argentino de La Plata, a quien damos la bienvenida acá en Simplemente Clásica. María Fernanda, buenas noches, ¿cómo te va? Estamos acá con Viviana Toledo Oubiña saludándote.
Buenas noches.
¿Qué tal?
Gracias por la invitación.
No,
un gusto.
Igualmente para nosotros.
Agradecidos nosotros. María Fernanda, te queríamos consultar. El año pasado, decíamos, se hizo la versión de este ballet de manera resumida y este año se ha repuesto en su totalidad, o sea, completa el ballet. ¿Qué desafíos implicó esto? ¿Cuánto más exigente es? ¿Y cómo lo has vivido vos? ¿Y cuál es tu digamos, consideración de cómo del resultado? ¿Estás contenta? ¿Estás conforme? ¿Estás feliz?
Bueno, en principio sí, estoy muy contenta. La compañía está pasando un momento técnicamente y artísticamente muy bueno. Esto fue un trabajo de 2 meses. La Bayadera es un ballet de repertorio clásico que se hace en todas las grandes compañías y la verdad que el resultado fue muy bueno, no solamente porque es un desafío técnico, sino que artístico. Tienen que ellos expresar toda la historia, desde la traición hasta todos los matices que va pasando esta obra, que se creó en 1877. Esta versión está basada en la historia de Petipán, la que quiso contar Petipán, ¿no?, en Rusia. Así que en esta oportunidad convoqué a Edgardo Trabalón, que es un coreógrafo que está haciendo sus primeros pasos, y para nosotros es muy bueno darle y abrir las puertas a gente joven a que haga sus primeras experiencias, y la verdad que el resultado fue de mucha repercusión.
Un poco me contestaste antes de que yo te pregunte esto, en lo que decías en tus palabras previas. Esa exigencia extra para el bailarín, para la bailarina, los solistas, los protagonistas o los roles protagónicos, ¿por qué se dice en este ballet es todavía más exigente desde el punto de vista interpretativo o de carácter que otros ballets tal vez del repertorio?
Y cada ballet tiene su exigencia. En este caso la Bayadera, que es el repertorio clásico puro, técnicamente es muy complejo, no solamente para los roles protagónicos y primeros bailarines, en los que hay muchos, está Nitya, Solor, Gamsati, tenés el Gran Brahman, el Rajá, que van contando la historia a medida que va pasando, sino también el cuadro de las sombras, que es la previa que vos hiciste, que necesita de una exactitud y una musicalidad muy, muy perfecta. Por eso está complejo y a veces también agotador para los bailarines, uh-huh, pero sí demanda mucha técnica y que al público lo transporte hacia un lugar etéreo para poder contar la historia de lo que realmente pasó en el argumento.
Claro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto de saludarte. Hola.
Un gusto también.
Por supuesto. Recién hablábamos con Ale fuera de micrófono antes de contactarte, ¿no? De la fascinación que había en la época en que se compone esta maravillosa música, con todo aquello que venía de Oriente, ¿no? Todo lo exótico, lo misterioso, que fue de alguna manera el gran éxito que tuvo en esa época, ¿no es cierto?, la música de la bayadera. Esto también se traduce en el ballet, por supuesto, ¿no?
Sí, por supuesto. La música es de Minkus, es muy rica musicalmente. A la orquesta le gusta llevarla a cabo. En este momento, en esta oportunidad, contamos con la dirección, con la batuta de Darío Domínguez Sodo, que él ya la había dirigido en otro momento. pero bueno, hace muchos años que no se hacía y esta vez la pudimos llevar a cabo. La verdad que musicalmente es deliciosa, está basada en la India, o sea, uh-huh. que no hay muchos ballet que tampoco nos sitúen en ese lugar.
Claro.
Así que es todo un desafío y, bueno, como comenté anteriormente, todas las grandes compañías del mundo la están haciendo, se hizo siempre, y poder ponerla en el Teatro Argentino es un orgullo, la verdad.
María Fernanda, para ir despidiéndote y agradeciéndote desde ya nuevamente por esta deferencia de habernos atendido, te quería preguntar o consultarte sobre el gran coreógrafo Petit Pas. Uno ve que hay muchísimos ballet muy conocidos, Cascanueces, La Bella Durmiente, El Lago de los Cisnes, también con coreografía de Petit Pas. ¿De qué depende, como en este caso también La Valladera, de que a veces quien repone, el coreógrafo que repone el ballet, se tome más de la coreografía original o le introduzca alguna suerte de modificación a ese trabajo que uno ve del bailarín en escena? ¿Responde a algún criterio estético visual o tiene alguna otra explicación los pequeños cambios que puedan introducírsele?
Mira, Petit Pas fue considerado uno de los grandes coreógrafos del siglo XIX y siglo XX, y la verdad que él ha hecho desde las versiones del Lago de los Cisnes, desde las grandes reposiciones de los ballets clásicos de repertorio. Y nosotros estamos llevando a cabo esta versión en función de que a mí particularmente me gusta traer lo más fidedigno que sea posible. Entonces nos propusimos con Edgardo Trabalón hacer esta versión, que él haga la reposición que se había hecho original, y esto es el resultado de ese trabajo. Me parece que eso es muy bueno, tratar de mantener las raíces del ballet original. Uh-huh. Porque si no, hay un montón de versiones, ¿eh? La hizo Makarova, se hizo en el Bolshoi, pero bueno, siempre la original tiene ese sentimiento y esa forma de la búsqueda que él quería en la reposición coreográfica.
Bien, la de Rudolf Nureyev, ¿no es cierto? Por citar una muy importante.
Claro, también, claro.
Bien.
Sí, por eso.
Es como mantener viva la tradición del compositor, ¿no?
Exactamente. Por eso nosotros estamos planteándonos esto, que es traer lo más original. De hecho, las partituras, todo es de la versión original.
Perfecto. María Fernanda Bianchi, te agradecemos muchísimo, te damos las buenas noches y bueno, que continúen los éxitos en el Teatro Argentino de La Plata, que desde acá lo estamos impulsando muchísimo y le damos difusión. Muchísimas gracias.
Sí, no, por supuesto. Y muchísimas gracias a ustedes por difundir y por apoyar a la cultura, que es lo más importante.
Muchas gracias. Hasta pronto, ¿eh? Seguramente
Hasta
volveremos
pronto.
A charlar en alguna otra oportunidad.
Como cuando quieran, ningún problema, al contrario.
Gracias, buenas noches.
Qué linda música nos está acompañando, ¿no es cierto, Ale? Y qué nota tan interesante que hemos compartido recién aquí en este bloque del Teatro Argentino.
Así es, Vivi. Siempre es fantástico poder hablar con los protagonistas principales, la directora estable del ballet del Teatro Argentino de La Plata. ¿Quién mejor que ella darnos una visión de esta versión que ha llevado adelante el Teatro Argentino de La Plata de este magnífico ballet, La Valladera? La Valladera, como nos decía María Fernanda Bianchi, fue estrenada en San Petersburgo en 1877 y Vivi, la pieza se creó para Yekaterina Vazem. Fue la primera bailarina del Ballet Imperial de San Petersburgo y en ese rol de Nikiya, la de la Valladera,
sí.
Ella hizo su estreno, este ballet se hace el estreno con ella y fue un exitazo, parece que la aplaudieron, esos aplausos que nunca terminan,
sí,
de 20 minutos seguidos, increíble, un datito para dejarle a la audiencia también, para que... Como tema interesante, como toque interesante.
Y la invitación para que sigan disfrutando de los distintos espectáculos que brinda el Teatro Argentino de La Plata. Sigue, por supuesto, su temporada de ballet, no ya con La Valladera, pero hay otras obras que preparándose ya para ponerse sobre el escenario.
Y siempre vive de manera gratuita, a través de las redes sociales del teatro, la página web, se puede acceder a la boletería virtual y asegurarse un lugar para los distintos espectáculos que ofrece el Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino de La Plata. Lo que escuchamos de fondo, Vivi,
sí,
es una escena clave en el ballet La Valladera. Es el momento al que nos referíamos anteriormente, de más de 20 bailarinas saliendo por una rampa, casi como una figura extramundana. Estas bailarinas son las almas de las bayaderas que acompañan el alma de Niquilla, que ha muerto por quedar desahuciada por la falta de, por la no concreción de su amor, con Solor, o Solor, como decía María Fernanda Bianchi, el guerrero, que también la ama, y se reencuentra en este momento en el que él la ve junto con otras. Es muy entre nostálgico, triste.
Emociona. Emociona, como totalmente. Generalmente hace el ballet.
Así es.
Gracias, Ale.
Esta es la escena, nos dejamos llevar por la música, por este momento, y nos despedimos. Yo por lo menos me despido de ti, Vivi, hasta dentro de 7 días, cuando vamos a seguir hablando de mucho más sobre la agenda y todo lo que tiene que ver con el Teatro Argentino de La Plata.
Hasta la próxima.
Vos. Te invitamos a escuchar una completa gama de armonías que se mezclan para lograr una auténtica experiencia auditiva. Simplemente Clásica, con la conducción de Viviana Toledo Ubiña. De 21 a 22 por Provincia.
Estás en Provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos. Si te gusta escribir, sos mayor de 18 años y bonaerense, participa del premio Ebe Ward de novela. Podés ganar la publicación de tu obra y 4 millones de pesos. Las novelas deben ser originales e inéditas y la temática es libre. Tenés tiempo hasta el 11 de mayo. Inscribite en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar. Organiza Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
668-4099. Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en Provincia.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la provincia las obras no paran. Ya están habilitados 30 kilómetros repavimentados de la Ruta 63 entre Dolores y Tordillo, un corredor estratégico que conecta las autovías 2 y 11.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Los chicos y las chicas de la provincia tenemos derechos.
A que nos cuiden, a jugar y a que nos escuchen.
A que cada uno sea como quiera ser.
Por eso, si necesitas pedir ayuda por algo que te pasa,
hablar con alguien o conocer tus derechos,
llama al 102 o búscanos en las redes sociales. No importa la hora ni el día.
Es gratis y confidencial.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio. Estás en Simplemente Clásica.
Mención Premio UBA a la divulgación de contenidos educativos en radios nacionales.
La Orquesta Filarmónica de Buenos Aires se encuentra celebrando sus 80 años. Y vamos a comentar que fue creada en 1946 con el nombre de Orquesta Sinfónica del Teatro Municipal. Fue la primera orquesta oficial exclusivamente sinfónica de Buenos Aires. Ofreció su primer concierto en esa ciudad en 1947 en el Teatro Municipal, que hoy es precisamente el Teatro San Martín, y su repertorio abarca una gama de lenguajes y expresiones musicales diversas, conviviendo en su programación la música argentina con obras de compositores de otras latitudes y diferentes épocas. Bueno, vamos a decir que tuvo prestigiosos directores titulares no solamente argentinos, sino internacionales, dos premios Conex de Platino como la mejor orquesta argentina de las últimas décadas y además también vamos a decir que combina en sus conciertos compositores clásicos internacionales con los argentinos. Y si bien tiene como sede central de sus presentaciones el Teatro Colón de Buenos Aires, realiza actuaciones en diferentes plazas y centros culturales, no solo de la ciudad, sino también de la provincia de Buenos Aires e interior del país. Y tuve la oportunidad y el placer de ser invitada al ensayo general que se realizó en el Teatro Colón de Buenos Aires, en el marco del concierto de lo íntimo y lo heroico, que a su vez forma parte del ciclo Tu Teatro, Tu Barrio, donde la Filarmónica interpretó obras de Mozart, el compositor argentino Bertú Maraño y Beethoven.
Realmente fue una experiencia inolvidable, emocionante, dirigida por la directora invitada Rebeca Tong, nacida en Indonesia, que además es directora de la Orquesta Sinfónica de Yakarta y que ganó el primer premio del concurso La Maestra en París del año 2020. A continuación le vamos a proponer escuchar a Tong, que nos va a explicar qué obras fueron elegidas para esta ocasión, y posteriormente el solista en oboe Néstor Garrote dará detalles de su obra solista en particular. Posteriormente vamos a apreciar tres momentos de la obra de Beethoven Heroica, de ese inolvidable concierto que tuve la posibilidad de grabar para usted. Es realmente un gran placer para mí estar aquí en el Teatro Colón y trabajar con la Filarmónica. Es un enorme placer, una gran orquesta, una gran ciudad, y estoy ansiosa por el programa de este viernes. El programa está dividido entre el periodo contemporáneo y el clásico romántico. Tenemos diálogos, concierto para oboe contemporáneo hermoso, con mucho carácter, color y elementos excéntricos, con mucha influencia del folclore argentino. Luego abrimos con la obertura de Don Giovanni de Mozart, con mucha energía y un espíritu lúdico. Y finalmente cerramos con la Sinfonía número 3 de Beethoven, en la que intento aportar algo nuevo y espero que sea una versión renovada para Buenos Aires.
Esta vuelta tengo el honor y la oportunidad de reestrenar una obra, un concierto para oboe escrito por el maestro Virtú Maraño. En este caso también me toca hacerlo en este año de 80 años de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. Muy feliz de ser partícipe de los festejos. Es un concierto para oboe llamado Diálogos. Tiene tres diálogos: diálogo con el viento, diálogo con los pájaros y diálogo con el paisaje.
Una auténtica experiencia auditiva. Clásica.
Cecilia Maraño es oboísta, gestora cultural, curadora de conciertos, hija del destacado compositor argentino Virtú Maraño, que está en línea, a quien vamos a saludar. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo estás? Un gusto hablar con vos, ¿eh?
¿Qué tal, Viviana? Un gusto estar con ustedes.
Para nosotros también, y sobre todo para recordar este maravilloso momento que hemos vivido aquellos que tuvimos la oportunidad de estar presentes en el concierto que se realizó en el Teatro Colón de Buenos Aires, denominado De lo Íntimo y lo Heroico, donde la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires hizo una presentación magistral donde se interpretó una de las obras de tu padre. Realmente me imagino que debe haber sido un momento único, ¿no? Poder disfrutar de este homenaje a tu padre, un gran compositor argentino.
Claro que sí. Bueno, imagínate que, como vos bien decís, el 17 de abril, el viernes, se reestrenó un concierto para oboe y cuerdas de mi padre, el maestro Virtú Maraño, el santafesino, tan importante para la música argentina, debo decir, porque es uno de los compositores más importantes de la Argentina, de Latinoamérica, y bueno, y un referente en Europa y el resto del mundo. Pero
gran profesor, además, fue maestro de grandes músicos también, ¿no?
De grandes músicos. Y una nota humorística, porque él, bueno, comenzó su carrera siempre componiendo, tocando el piano, porque era un gran pianista también. Él comenzó, fue discípulo de Escaramuza, así que te imaginarás,
claro,
el nivel que tenía. Y cuando vino a Buenos Aires becado, empezó a dirigir coros, y dirigía el coro de ingeniería donde nacieron los y musicisti, creo, sí, que se llamaban así, que luego fueron Lelutier.
Exactamente, todos estos, claro, músicos que después hicieron ese maravilloso grupo musical y además humorístico que recorrieron el mundo, fueron alumnos de tu padre.
De mi padre, claro, Virtú Maraño. Y como bien decís, el viernes pasado se reestrenó este concierto de oboe que él me dedicara en el año 1995 y que estrenáramos este año bajo su dirección, yo como solista.
Eso es un dato maravilloso que hay que rescatar y destacar, que vos fuiste de alguna manera la inspiradora de esta obra. ¿No es cierto?
Sí, claro, sí, él me lo dedicó, yo estaba por irme a perfeccionar Alemania y entonces los dos convinimos en que tenía que irme con un concierto de él, y bueno, y por supuesto que yo siempre bromeo y digo, bueno, yo era la hija del Edipo y él, bueno, también quería a sus tres hijos, porque somos tres hermanos, pero bueno, cada uno tenía su nota especial, ¿no?, en el corazón. Creo que pasa con todos los padres y sus hijos.
Por supuesto, y en este caso mucho más, porque los unía, además del vínculo fraternal y familiar, musical, ¿no? Los dos amantes de la música.
Sí, sí. Bueno, pero en este sentido, mi hermana, que también es cantante, tenía el mismo vínculo, y mi hermano, que incursionó en la música, si bien es artista plástico. Bueno, pero como te digo, yo estaba por irme a Alemania y entonces en 1995 él me dedicó el concierto. Lo estrenamos el 5 de septiembre de ese año en el Museo de Arte Decorativo y con la orquesta de cámara que él había fundado de la Academia Nacional de Bellas Artes, porque él era académico de número en la academia.
Claro.
Y papá, mira, si vos, como comentabas, tuviste la oportunidad de escuchar el concierto, ese concierto... te puedo decir que es un poco un retrato de él, sin quererlo, ¿no? Porque él, digamos, pensó en mí, en dedicármelo, pero por ejemplo, el movimiento del viento es un poco su carácter, porque era una persona muy... Bueno, ahora vamos a decir, para que la gente, la audiencia entienda, el concierto se llama Diálogos para Oboe y Orquesta de Cuerdas.
Claro.
Y
él dialoga con distintos elementos de la naturaleza, con el viento, exacto, con el paisaje, claro, con los pájaros, ¿no es cierto?
Son bueno,
tres movimientos.
Claro, el tres diálogos son, y al final, el concierto original histórico comienza con el paisaje, con el diálogo con el paisaje. Eso es importante también decirlo, porque el reestreno es una versión revisada por Néstor Garrote, un fantástico pero increíble oboísta argentino.
Que fue quien interpretó
internacional.
En la Orquesta Filarmónica, en el ensayo general, y posteriormente a la noche fue el que interpretó la obra, ¿no es cierto?
Claro, fue el que interpretó en el Teatro Colón el 17 de abril, como dijimos, pero te comentaba que en la versión histórica original comienza el diálogo con el paisaje, luego con el viento, con los pájaros y el final. En el Colón, Néstor decidió cambiar el orden, por supuesto, bajo mi anuencia, y porque de todas maneras es un relato, como sí. vos bien escuchás, son diálogos. Entonces yo consideré que mi padre hubiera estado de acuerdo y él decidió empezar el diálogo con el viento, luego los pájaros, luego el paisaje y al final. Pero lo que quería decirte es que en esta revisión él hizo eso y agregó una cadencia muy virtuosística que le da, bueno, una envergadura todavía más virtuosa al concierto. Así que la verdad que sí, fue una fiesta, fue una gran emoción para mí, porque yo creo que los seres humanos viven a través también de sus obras, y en tanto no son olvidados, permanecen en el tiempo,
por
¿no?
supuesto.
Y en la memoria de los seres queridos.
¿Y cómo fue seleccionado tu padre para este concierto en particular? ¿La idea surgió a través tuya? ¿Te buscaron? ¿Cómo surgió?
Claro, bueno, en realidad sí, te podría decir que es un sueño, e invito a toda la audiencia y a todas las personas a que nunca dejen de soñar, porque uh-huh. los sueños sí se pueden cumplir. Esto era un sueño mío, porque yo quería, porque mira, lamentablemente la música argentina se estrena y es raro que se vuelva a tocar, a interpretar.
Claro.
Salvo que sea un Ginastera, que es un compositor un poquito, digamos, más conocido internacionalmente, si bien mi padre lo es, pero...
O Buchardo también, ¿no?
Pero Buchardo también se hace menos. Sí. Que más se hace es Ginastera y Gustavino, que tuvieron un corte, digamos, un poco más... cruzaron el océano, por decir, ¿no?
Sí, y llevaron los ritmos... que llevaron los ritmos también argentinos, ¿no? Porque se basaban también un poco en el folclore nacional para poder ser conocidos a nivel internacional y llevar claro. la música argentina afuera.
Pero
tu padre lo ha hecho.
Es importante que digas esto, porque mi padre también hizo lo mismo.
Exactamente, claro, tu papá lo hizo.
Sí, es importante que lo menciones. Mira, bueno, entonces, como te cuento, la idea fue mía. Yo dije, no puede ser que el concierto se haya estrenado en 1995 y no se haya vuelto a tocar. Es bastante difícil eso, sin un marco institucional. Entonces, bueno, hice un paneo de todos los... Yo como oboísta, ¿no? Porque yo soy oboísta, como decíamos.
Sí.
Hice un paneo de todos los oboístas que conozco, de prácticamente todos los del país. Y bueno, imagínate que yo tenía que, digamos, entregar la obra de papá, que para mí era más que amada en mi corazón. Y mi sentimiento era que tenía que ser el mejor, y tenía que tener un nivel internacional. Y bueno, la elección recayó en Néstor Garrote, que bueno, que casualmente es el solista de la Filarmónica.
Claro.
Pero no es que lo elegí porque fuera solista de la Filarmónica, lo elegí porque es el mejor,
a mis ojos, ¿no?
Es una cuestión subjetiva, que quede claro, pero a mis ojos es un oboísta, pero fantástico, que tiene todo el repertorio oboístico tocado con orquestas y en teatros importantísimos. Es el gran referente de todos los oboístas, porque es, digamos, el docente, digamos,
y él hizo,
número uno.
Hizo una revisión de la obra en el año 2025,
claro, entonces
¿no?
él hizo, como te digo, sí, hizo una revisión. También quería aclarar, porque se presentó una confusión.
Ajá.
Él no cambió ninguna nota.
Ajá.
Él lo único que hizo... justamente cambiar el orden de los movimientos, como te digo,
claro.
y agregar una cadencia muy virtuosa, en el último movimiento. O sea, el concierto ya era virtuoso, pero él, digamos, con eso le dio un corte realmente más, por decir, internacional. Entonces, internacional en el sentido de que no cualquier oboísta lo va a poder tocar.
Claro,
claro.
Sí, sin duda, sin
claro.
duda.
Lo van a poder tocar los grandes, digamos, los que tienen un nivel internacional.
Exactamente.
No lo va a poder tocar cualquiera.
Ahora, pero sí. qué emoción, realmente en todos los aspectos, ¿no? Tu padre se ha reconocido de esta manera, además
sí.
dirigido por una prestigiosa directora de orquesta que es de Indonesia,
Rebeca
ni siquiera
Tom,
es argentina.
Sí.
que le gusta mucho el estilo exótico. Ella dijo, ¿no?, que era como muy exótica la música de tu padre, tal vez para el oído, ¿no?, al que están acostumbrados,
claro,
en Europa.
Porque imagínate que justamente mi padre toma elementos de la naturaleza, pero también en un marco latinoamericano, con ritmos latinoamericanos, porque el concierto tiene los ritmos de nuestra tierra. Entonces, vos sabés que sucedió lo mismo cuando comenzó el diálogo con los pájaros. El día del estreno, que fue en el Museo de Arte Decorativo, allá por 1995, como te contaba,
sí,
la gente empezó a mirar para todos lados porque no se había dado cuenta que el efecto de los pájaros lo hacían los instrumentos de cuerda.
Claro.
Y vos sabés que acá en el Colón...
pasó lo mismo.
Pasó lo mismo. ¿Vos sabés que pasó lo mismo?
Sí.
La gente miraba y porque pensaba que era un efecto producido, viste, como ahora se usa tanto, que en esa época no, y antes menos.
De los efectos especiales.
Que ahora es mucho más fácil con una consola. Sí, claro. Perdón.
No, digo que ahora se utilizan los efectos especiales, pero nada que ver, eran solo los instrumentos los que
hacían
la reproducción.
No, claro, todos los efectos, exacto, y digamos, se armó, como yo digo, un pajarerío hermoso, ¿no? Y después sale el oboe. Y vos sabés que eso también es lindo decirlo, porque papá se basó en el canto del zorzal.
¡Ay, qué hermoso!
Sí, el zorzal, que además se escucha muchísimo en Santa Fe. Bueno, acá en Buenos Aires también tenemos el privilegio de escucharlo. Es un, viste, el zorzal es una belleza, canta muchas veces a la madrugada.
Claro, muy temprano, sí.
Sí, sí, y él reproduce el canto del zorzal en el oboe. ¿Viste?
Era amante de la naturaleza tu padre, ¿no?
Sí,
tenía una especial predilección.
Claro, imagínate que Santa Fe, bueno, está rodeado de la laguna, tiene grandes extensiones verdes. Bueno, justamente el diálogo con el paisaje es como estar viendo, viste, esas grandes extensiones, el pasto verde, un puñado de vaquitas, nuevamente pasto verde, un puñado de caballitos. Viste que es así.
Es así.
El paisaje argentino.
Y él, claro, ha podido no solamente observarlo, sino después poder llevarlo a las notas musicales para mostrarnos ese paisaje maravilloso en pleno, claro, corazón de la ciudad de Buenos Aires. Sentimos en ese momento que estábamos en el medio del campo y de la naturaleza disfrutando a través de los instrumentos, claro, el canto de los pájaros y de cada una de las partes que componen ese hermoso paisaje.
Sí,
bueno,
sí,
sé si realmente nos encantaría seguir hablando porque hay de todo para decir,
sí,
pero bueno, los tiempos son cortos,
Y
tenemos que empezar a despedirnos, sin antes recordar también de que, como decíamos en el comienzo, sos gestora cultural y estás trabajando en distintos emprendimientos musicales.
Sí, sí,
estuve,
sí, sí,
también yo la posibilidad de estar el pasado sábado en uno de ellos, en la zona de Saavedra. Atención
de Saavedra
a toda la gente que vive en el corredor norte del conurbano bonaerense, la gente de 3 de Febrero, San Martín, Vicente López, porque se realizan unos conciertos bellísimos. Contanos en pocas palabras, por favor, en qué consisten.
Bueno, mira, vos te referís a Saavedra, y en Saavedra se abrió un nuevo centro policultural que se llama Sala Lúcida, cuya directora es Ana Fraile, una cineasta fantástica, y tuvo la idea de retomar un antiguo teatro en Avenida Cabildo, porque queda en Avenida Cabildo 4740, y abrió este centro policultural. Ahí, además de pasar cortometrajes, documentales de cine, estamos haciendo ciclo de conciertos, y justamente el sábado fue el primer concierto del ciclo, con un trío fantástico, el trío Acrux, de clarinete, violonchelo y piano. Además es muy lindo y muy novedoso porque es un espacio pequeño pero muy, viste, muy muy cálido, y al tener, digamos, contacto con los cineastas, ellos hacen proyecciones muy lindas que juegan muy bien con los sonidos de del concierto en cuestión de ese día, ¿no? Que en el caso del sábado era música argentina.
Exactamente, que estuve la posibilidad de estar, y fue bellísimo. Vamos, sí, a hablar seguramente con los músicos de ese concierto próximamente.
Bueno,
Ceci,
encantado.
Te agradezco muchísimo este tiempo y te vamos a despedir de la nota, porque vamos a disfrutar de Diálogos para oboe y Orquesta de Cuerdas. En este caso, no la versión de Garrote, sino la versión que vos grabaste con tu padre,
del
año 95, en el Salón del Palacio del Museo de Arte Decorativo. Ahí,
exacto,
estaba la Orquesta Iberoamericana de la Academia de Bellas Artes, fundada precisamente por tu papá, Virtú Maraño, y con su hija, la oboísta argentina Cecilia Maraño, a quien le dedicó la obra. Así que con esto vamos a cerrar este encuentro de hoy. Gracias, Ceci. Un gran saludo.
Muchas gracias a vos, Viviana. Muchas gracias por esta difusión.
Por favor.
Un abrazo.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.